A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del sexto mandamiento de la ley de Dios. Ya introducíamos en el primer programa el tema de la sexualidad humana y de la virtud de la castidad. Hoy profundizamos el tema de la virtud de la castidad. Hablaremos de cómo vivir esta importante virtud. Son las preguntas del compendio 489, 490 y 491, una enseñanza que pueden profundizar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica en los números del 2339 al 2347. Oigamos otra grabación donde unos adolescentes hablan con un sacerdote sobre este tema tan importante.
¡Pasen, pasen! ¡Y siéntense!
Padre, disculpe, pero no es nada fácil lo que queremos decirle.
¿Ustedes son novios?
Sí, padre, somos novios.
Sí, como eso, padre.
Pero si eres una niña, ¿cuántos años tienes?
15, aunque algunos dicen que aparento 13.
Y tú puro tamaño, porque muy viejo no eres.
Tengo 17.
No, chico, ustedes van muy deprisa. El noviazgo exige madurez y mucha responsabilidad. Pero parece que hoy todo se toma a juego. Sería mejor que fueran amigos nada más y dejaran el noviazgo para cuando estén más maduros.
Ya no se puede, padre. Estoy embarazada.
Por el amor de Dios, muchachitos, van más rápido de lo que yo pensaba.
Fue él que me presionaba todo el tiempo y que una prueba de amor yo no quería.
Pues ¿por qué lo hiciste entonces, Gafa? ¿Yo te obligué?
Porque pensé que si te quería, debía entregarme.
Los dos cometieron un gran error. La intimidad sexual no garantiza el amor, sino que cuando está fuera de lugar, lo daña y le impide crecer.
Él me dijo que todos los novios lo hacían y que él me cuidaría para que no saliera embarazada.
Pero aunque muchos lo hagan, eso no implica que sea un comportamiento correcto. Y creo que el mejor modo de cuidar el amor no es usar un preservativo, sino vivir como novios y no como concubinos.
Pero si solo fue una vez.
Además, nunca antes me había pasado.
O sea que también lo hacías con tus novias de antes. Nunca me lo habías dicho. ¡No! ¡Te odio!
Deja de llorar, estúpida. Nunca me lo habías preguntado.
Pero bueno, ¿y ese es el amor que ustedes se tienen?
¡No! ¡Yo me voy de aquí! ¡Permiso, padre!
Venga, deja de llorar.
¿Y ahora? ¿Qué hago yo?
Eso hay que pensarlo antes.
Pero si yo no lo planeé y solo fue una vez.
Gabriela, la vida es así de seria. El que la hace, la paga. El primer error fue empezar un noviazgo tan pronto. Pero ahora hay que enfrentar la situación.
Pero mis estudios y mis padres ya nunca confiarán en mí. Me siento muy mal por lo que hice. Después de que pasó, fui a confesarme porque me sentía que había perdido algo importante.
Así es. Hiciste bien en confesar. Dios ya te perdonó. Tu bebé no hace más grave el pecado. Él es un milagro de Dios y no tiene la culpa de nada. Igualito tienes que quererlo.
Entonces, No tengo que casarme.
No, no estás preparada, ni él tampoco. Primero deja que nazca el niño. Y después, si su noviazgo sigue, que no lo creo, se verá en qué queda la cosa.
Si pudiera volver el tiempo atrás.
Pero no se puede. Lo que sí puedes es hacer el propósito de portarte mejor a partir de ahora. Recuerda que primero hay que ser esposa y después madre. Si la primera vez no fue así, trata de que lo sea la próxima vez. Volverás a sentirte limpia ante Dios y recuperarás poco a poco la confianza de tus papás.
Sí, está bien. Ya me siento mejor.
En esta grabación se plantea el tema del embarazo no deseado en una adolescente. Es verdad que en España cada vez son menos los embarazos no deseados, no porque no exista el problema, sino porque muchas veces, o la mayoría de las veces, tampoco sabría decirlo exactamente, se concluye con el aborto. De hecho, en las estadísticas ofrecidas por el mismo gobierno del año 2008 en España, se dice que 15.000 chicas entre 15 y 19 años se practicaron el aborto. Esto nos está hablando de la promiscuidad sexual que se vive hoy en día en España, porque si esto sucedía en el 2008, 5 años después, ahora será igual o peor. Quiere decir que muchas muchachas entre 15 y 19 años mantenían relaciones sexuales y aún usando, en muchos casos, anticonceptivos, quedaron embarazadas y recurrieron al aborto. Esto es un problema terrible y traumático también para estos jóvenes, para ella, en alguna medida también para él. Pero sobre todo es terrible en el sentido de que la solución de este problema social es el aborto, que es la destrucción, el asesinato de una vida inocente, del niño concebido pero no nacido. Y la dimensión del problema, 15.000 muchachas adolescentes en un año, nos está hablando de un problema realmente muy serio, que no se soluciona con la promoción de los anticonceptivos, sino con una verdadera educación para el amor y para la sexualidad. Escuchemos la pregunta 489.
¿Qué supone la virtud de la castidad?
La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento.
¿Cómo vivir una sexualidad ordenada? ¿Cómo vivir la virtud de la castidad según la voluntad de Dios, según los mandamientos que nos ha enseñado el Señor, que están en el Evangelio, según la enseñanza del Nuevo Testamento y la enseñanza tradicional de la Iglesia? ¿Es posible vivir hoy la virtud de la castidad? Naturalmente que es posible. Todo parte de la gracia de Dios, porque todo es un don. Pero en la vivencia personal de cada persona, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos, porque es una virtud para todos, y para todos pues tiene una dificultad, porque es exigente vivir la virtud, vivir en la gracia del Señor. Es necesario el dominio de sí mismo. Esto es la virtud de la templanza, la razón que ordena las tendencias del hombre, de modo que sea el hombre el que domine sobre las pasiones y no las pasiones las que gobiernen el hombre. Este dominio y es de la razón sobre los instintos, sobre los sentimientos. Y esto es una expresión de libertad, no de represión o de falta de libertad, todo lo contrario. El hombre que es dueño de sí mismo, que sabe lo que quiere y que puede hacer lo que quiere y no obrar en contra de lo que quiere, según la expresión conocida de San Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, hay una ley en mis miembros que contradice la ley que hay en mi espíritu, y por una parte quiero agradar a Dios, y por otra parte no lo consigo. Es decir, la tendencia al pecado. Y con la gracia de Dios podemos alcanzar este dominio de nosotros mismos que nos hace libres verdaderamente, porque el hombre está hecho para donarse libremente, no para sentirse arrastrado por la fuerza de la pasión y del instinto. Si no lo hace, si el hombre no se dona libremente, cuando su vida está al servicio de la satisfacción pasajera de deseos, de tendencias, de impulsos, y no está hecha para donarse en el amor al otro, para servir a los demás, para buscar ese amor verdadero que no es simplemente eros, atracción, sino que es ágape, es ese darse a uno mismo, entonces no encontrará jamás su plenitud y su felicidad. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si una persona ha sido invitada a una fiesta de cumpleaños o por cualquier otro motivo y llega anticipadamente, llega media hora antes o 15 minutos antes, y le hacen esperar en el mismo lugar donde se va a celebrar la fiesta, donde ya están puestos los aperitivos, donde ya está todo dispuesto para ofrecer a todos los invitados algo de comer, algo de beber. Si esta persona que está allí, que quizá tiene hambre porque es tarde o porque no ha comido bien ese día, se pone a comer de todo, y cuando llegan los demás se encuentran que él ya ha empezado a comer, ya se ha comido muchas cosas, esto es una falta de educación. Lo normal es que esa persona espere, se siente, y aunque tenga hambre, aguante ese deseo de comer. Esto es un modo de actuar racional, libre, inteligente, educado, donde se respeta al otro. En este ejemplo sencillo vemos cómo una persona en una situación normal debe ser dueña de sí misma y no debe dejarse impulsar por el instinto, como un perro que entrara allí y se pusiera a comer de todos los platos, a tirarlo todo por el suelo. Sin embargo, para el hombre, un hombre educado, civilizado, sería lo normal esperar a los demás. Es una expresión de libertad, de inteligencia, de respeto al otro. De esa manera, la virtud de la castidad busca ponerse al servicio del amor humano, de un amor humano que además, con la gracia de Dios, es divinizado, fortalecido, engrandecido. Y ese amor humano es sensible, es verdad, se siente en el cuerpo, se siente la atracción hacia el otro. Hay una expresión corporal del cariño, del afecto, con el beso, con el abrazo, pero que tiene que ser a la vez espiritual. Por tanto, espiritualiza incluso los gestos físicos de afecto. Pero el verdadero amor humano, cuando hablamos de esa tendencia a la unión sexual, debe ser total, fiel y fecundo. Estas son las características del verdadero amor humano, que debe ser espiritual, sensible, total, fiel y además abierto a la vida, es decir, fecundo. Estamos hablando del amor conyugal, del amor que se vive en el matrimonio entre los esposos. Cuando solamente se cuida la parte sensitiva genital, entonces no hay un verdadero amor humano. Si fuese un amor simplemente platónico, espiritual, que no envuelve también el cuerpo, pues no sería un amor verdaderamente humano. También la persona consagrada vive su seguimiento a Cristo de un modo corporal. Porque precisamente entrega toda la potencia de su cuerpo al servicio de Dios. Es decir, en la sublimación del instinto sexual hay una entrega también del cuerpo al servicio de Dios. Y precisamente por eso no se casa, para entregarse más plenamente al servicio de Dios con todo el corazón y también con toda su fuerza física. Esta totalidad de la entrega de sí mismo es lo que expresa esa comunión verdadera en el amor. Pero para esto, para vivir la virtud de la castidad en este sentido, es necesaria una educación permanente e integral, sobre todo de la infancia y de la juventud. Demos unas orientaciones de educación sexual, sobre todo iluminados por este documento Amor y Sexualidad del Pontificio Consejo para la Familia. La educación sexual se desarrolla en una sana relación entre los miembros de la familia. Es decir, cuando los niños que están creciendo y que están aprendiendo del ambiente familiar en el que viven, ven que los padres, los esposos, sus padres, se aman verdaderamente, se respetan. Hay esta comunión entre ellos, que es comunión del cuerpo, que se expresa en el afecto, y hay esta comunión espiritual donde deciden juntos, donde se respetan, donde hay esta expresión en palabras, en gestos. Eso lo tienen que ver los niños. El mejor modo de enseñar el amor a los hijos es que los esposos se amen verdaderamente. Y que haya una sana relación entre los hermanos, donde se ayudan mutuamente, donde se aprende que el amor es ayudarse, servirse, donde los más grandes tienen cuidado de los más pequeños. De ahí esta conciencia de que yo tengo que ayudar y además hacerlo gratuitamente, no porque me pagan, sino porque me brota del amor. Y eso hace madurar en el amor. Claro, cuando en las familias no hay esta comunión de los esposos, o falta uno de los dos, o no hay hermanos, o la relación entre los hermanos es de distancia, o es de competición, o es de rivalidad, entonces no hay una verdadera educación también en este aspecto sexual. Que no significa que la educación sexual se refiera solamente a la comunión sexual, al acto procreativo, al acto conyugal, es la formación en el amor, en esa capacidad de donarse y de establecer vínculos de comunión con los demás. Además hay que tener en cuenta las etapas de crecimiento del niño, de modo que desde la más tierna infancia, pero adaptada a la edad de cada uno de los niños, se reciba una orientación con un lenguaje adecuado que el niño pueda entender sin necesidad de explicarlo todo desde el principio, sino de dar respuestas claras, verdaderas, no inventando fábulas o cuentos chinos, sino diciendo la verdad, pero en un modo adaptado a la edad de cada uno, sin necesidad de hacer una explicación genital, biológica, genética, no sé qué, cómo decirlo, sino de, con pequeños ejemplos y sencillos, hacerles comprender a los hijos cuál es el camino de la vida humana desde el inicio. Y luego pues se va subiendo, y además unido a las enseñanzas del colegio, que deseamos que sean justas y equilibradas, pues se va creciendo. Pero tiene que existir en la casa esta orientación, también para evitar que exista una deformación fuera del hogar de la educación sexual. Es bueno, y lo aconseja el documento de la Pontificia Comisión para la Familia, que la educación de los niños la haga el padre y que la educación de los niños la haga la madre. Esto no es que sea un dogma que tenga que ser así, pero es conveniente porque se entienden mejor entre varones y entre niñas, entre mujeres, se entienden mejor, se recibe mejor esa educación. Además, pues es muy importante educar desde la más tierna infancia en el pudor y la modestia, es decir, en el respeto de la propia intimidad y en el respeto del otro sexo, de la intimidad del otro sexo. Esto de que ahora no haya respeto por la desnudez ajena, donde todos se pueden desnudar delante de todos, eso es un error. Hay que educar en el pudor y en la modestia, esto es importante. Educar en el autodominio, de vencerse a sí mismo, no solamente en lo que se refiere a las tendencias sexuales o al respeto del cuerpo del otro, sino en todo. Cuando una persona crece en el autodominio de todas sus pasiones, de todos sus instintos, de todas sus tendencias, pues es capaz de gobernar su cuerpo, de gobernar su vida. Además, se debe dar, como hemos dicho siempre desde el principio en estos programas, un sentido positivo del amor, de la sexualidad, del cuerpo humano, en un sentido positivo, pero a la vez enseñando a rechazar los vicios, enseñando, según la edad, según la capacidad de cada uno, pues las tendencias equivocadas que pueden existir, no enseñando los más pequeños vicios que ellos no pueden entender, sentido de comunicarles, existen personas que hacen esto, que viven su sexualidad en este modo, sino cada uno según su edad, según su capacidad de comprender, mostrarle los peligros, dónde está la tentación, dónde está la ocasión de pecado, dónde podemos ser conducidos a actitudes negativas o peligrosas, o también a defenderse en algún modo contra aquellos que quieren abusar o que quieren corromper a los niños o a los jóvenes. Y finalmente, fomentar ese espíritu de servicio y sacrificio por los demás que nos ayuda a vivir el amor en su realidad más exigente, más genuina, más hermosa, que es, como hemos dicho desde el principio, la donación de uno mismo. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del sexto mandamiento, de la virtud de la castidad. Vamos a hablar ahora de los medios para vivir la virtud de la castidad. Escuchemos la pregunta 490.
¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad?
Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad: la gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración y el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones.
Naturalmente, las virtudes son un don. Son también un esfuerzo personal, pero son un esfuerzo sostenido por la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no podemos perseverar en el bien ni vencer la tendencia desordenada del pecado original que hay en nosotros. Estamos inclinados al pecado, pero por la redención obrada por Cristo, con la ayuda de la gracia de Dios, de los sacramentos y de la oración, podemos alcanzar esa pureza original que Dios ha querido desde la creación. Podemos sobrellevar y vencer ese peso de la concupiscencia, vencer ese combate de la pureza y alcanzar pues esa vida casta, pura, en el amor, tal como lo han vivido la Virgen María, los santos, tal como lo ha vivido el modelo supremo, que es Jesucristo. Por tanto, debemos beber la gracia de Dios, este auxilio espiritual que nos santifica, de las fuentes principales, que son los sacramentos, los siete sacramentos, pero especialmente los que ya están bautizados, han recibido su confirmación, pues a través de la confesión frecuente y de la comunión frecuente. Cuando una persona confiesa frecuentemente sus pecados, recibe una gracia sacramental, también recibe un consejo, recibe esa purificación, y eso hace que la persona sea fuerte para perseverar en la virtud o para vencer definitivamente el pecado, al menos el pecado mortal. También se habla de que la comunión es el alimento de los castos, de los que han consagrado a Dios su virginidad en la castidad consagrada, pero también de todos. Cuando una persona no recibe el supremo alimento del alma, que es la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo en la comunión eucarística, pues es difícil que pueda luchar contra la tentación y vencer siempre, porque somos débiles, mientras que el que participa frecuentemente de la comunión, de la Santa Misa, que es la ofrenda más preciosa, más maravillosa que podemos ofrecer a Dios y que podemos recibir de Dios, entonces está capacitada para perseverar en la gracia y para tender verdaderamente hacia la santidad. Es muy importante la oración personal, porque en la oración nos hacemos fuertes, recibimos esa ayuda especial de Dios, también esa luz, esos dones del Espíritu Santo que nos hacen comprender la gravedad del pecado, la fealdad de pecar contra Dios, de ofender, de romper nuestra amistad con Él. Pero además comprendemos la necesidad de la pureza del cuerpo y del alma, que están unidas. Y en la persona de oración, que es espiritual, que vive esa intimidad con el Señor, aborrece el pecado y se aleja de la impureza como de algo muy feo, que realmente nos hace feos delante de Dios. Esto lo tenemos que vivir a la luz de la Sagrada Escritura, porque el Nuevo Testamento nos habla claramente de la fealdad del pecado. Por ejemplo, podemos releer y meditar el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que nos habla de la vida en la carne y de la vida en el Espíritu, de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Que debemos entender en su sentido más pleno escribiendo Espíritu con mayúscula, que quiere decir, no es que todo lo que hacemos en la carne, es decir, con el cuerpo, es malo, simplemente porque es carnal, porque es corporal, y debemos vivir solamente en el Espíritu, es decir, solamente haciendo cosas espirituales, pensando, amando, decidiendo, sino que también las obras del cuerpo son buenas. Cuando se habla de obras de la carne o de frutos de la carne, se está hablando de el desorden, del pecado. Vivir según la carne es vivir arrastrados por el pecado, atados a las pasiones, mientras que vivir en el Espíritu no es simplemente vivir de un modo más espiritual, sino es vivir en el Espíritu de Dios. Creo que cuando leemos Romanos 8 y Gálatas 5 está muy claro que se relaciona con la vida en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, con la luz y la fuerza de los dones del Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu Santo. Es decir, es vivir en Dios. Solamente Dios nos capacita para vivir en el bien. Dice claramente San Pablo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice que los frutos de la carne, entre otros muchos que cita, pues son la fornicación, la impureza, las orgías, los desórdenes sexuales, entre otros, que también cita. Es decir, claramente manifiesta cómo estos pecados contra el sexto mandamiento, estos actos impuros, nos alejan de Dios y nos ponen en camino de condenación. Lo dice claramente aquí el apóstol San Pablo. Otro medio muy importante para vivir en la castidad es el conocimiento de uno mismo. Porque debemos conocer cómo en nuestro corazón, inclinado al pecado, lucha el pecado contra la virtud contra el pecado, el Espíritu de Dios contra el Espíritu del mundo, donde el demonio, y también el mundo y la propia carne, la propia debilidad humana, luchan contra el bien, contra la verdad, contra la fidelidad a Dios. Es lo que el catecismo llama el combate de la pureza. Y el que yo conozca cuáles son mis tendencias más negativas con las que tengo que luchar con la gracia de Dios, eso es muy importante, hacer el examen de conciencia. Y también, pues, aprender a apartarse de las ocasiones, de esas cosas que me llevan al pecado. Lo que puedo ver en la televisión o por internet o las conversaciones que me llevan a pensamientos y deseos impuros, a actos impuros, los malos amigos o malas compañías que me conducen a esto, los ambientes, con frecuencia ambientes juveniles, por ejemplo en discotecas o en conciertos o en modos de bailar o todo junto, pues conduce rápidamente al desorden sexual, a la promiscuidad, y los jóvenes tienen que ser conscientes de esto y no cerrar los ojos a esa realidad que es evidente. Y por tanto, saber nadar contra corriente y en dar un testimonio de vida coherente con su fe, con su deseo de vivir la virtud de la castidad, de vivir en el amor, de no entregarse a una vida sin regla, desenfrenada, en la que el exceso de velocidad les puede conducir al desastre, como lo vemos en los accidentes de coche o también en los accidentes de tren. El exceso de velocidad conduce a la muerte, al desastre. Por eso, la práctica de la ascesis, es decir, del sacrificio, es importante. Porque si le damos siempre gusto al cuerpo, acabaremos siendo esclavos de nuestras apetencias, mientras que cuando nos sabemos privar de cosas lícitas, y cuando llevamos un estilo de vida austero, sencillo, esto nos ayuda mucho a vivir la virtud de la castidad y todas las demás virtudes. Porque vivir en las virtudes morales nos lleva a vivir en castidad. Por ejemplo, hagamos un repaso de las virtudes morales. La prudencia. La prudencia me ayudará a evitar las ocasiones de pecado, a alejarme de los ambientes y de las personas que me conducen hacia actitudes, hacia modos de actuar, de pensar o de hablar que pueden dañar mi corazón y llevarme hacia el pecado impuro. La justicia, porque con esta virtud yo veo las consecuencias de mis actos y puedo ver que estoy utilizando a otra persona y haciéndole daño, o que me están utilizando y me están haciendo daño, o que yo me estoy haciendo daño a mí mismo y eso no es justo. La fortaleza me ayudará a tener la fuerza suficiente con la ayuda de Dios para vencer la tentación. Y la templanza, que es la virtud a la que está unida, de la que depende la virtud de la castidad, pues me ayudará a ordenar mis pasiones en el bien, mis apetitos, usar bien los deseos del cuerpo al servicio del ser humano y no para su destrucción. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida.
Sopla tu viento, Señor, para navegar, porque solo a tu puerto quiero llegar.
Sopla tu viento, Señor, para navegar, porque solo a tu puerto quiero llegar.
Sopla tu viento, Señor, para navegar, porque solo a tu puerto quiero llegar. Porque solo a tu puerto quiero llegar.
Sopla tu viento, Señor, solo a tu puerto quiero llegar.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la virtud de la castidad y terminamos nuestro programa hablando de el modo de vivir esta virtud en los distintos estados de vida. Escuchemos la pregunta 491.
¿De qué modos todos están llamados a vivir la castidad?
Todos, siguiendo a Cristo, modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida, unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso, otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal, los no casados practicando la castidad en la continencia.
El modelo supremo es el Señor, es Jesús, que como hombre verdadero vivió una vida humana como la nuestra y que con su estilo de vida nos enseña cómo tenemos que vivir la castidad y todas las virtudes. Por eso, leer el Evangelio, meditarlo, ver la opción de vida que ha hecho Jesús, el modo como él se comportaba con los hombres, con las mujeres, su modo de vida, su enseñanza también, pues nos ofrece el camino verdadero para vivir esta virtud de la castidad. También podemos mirar a María, que además constituye un modelo maravilloso de pureza, pureza que vivió en el noviazgo, fue antes de casarse naturalmente novia prometida de José, también en el matrimonio, en esa vocación maravillosa, misteriosa, de vivir el matrimonio en la virginidad, que es una vocación pues especial de ella, que estaba destinada a ser la madre del Mesías, pero que también nos enseña cómo en una sola mujer tenemos un modelo de esposa, de madre, también de virgen consagrada a Dios, y cómo refleja su belleza física y espiritual, porque nos imaginamos a María también físicamente muy hermosa, que refleja esa pureza, esa alegría, esa santidad de una persona buena, de una persona que vive según Dios. Todos estamos llamados a vivir la castidad. La castidad no es solamente para los niños porque deberían ser inocentes, o para los sacerdotes y los religiosos, las monjas, los consagrados, porque han hecho voto de castidad o promesa de celibato, sino que la castidad es una virtud para todos, que cada uno tiene que vivir según su estilo de vida, y sin ella nadie puede profundizar en su vida espiritual, nadie puede vivir en la comunión con Dios, según esa expresión que tiene un significado más amplio, pero que podemos aplicar también a esta virtud de la castidad, esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El que tiene el corazón limpio puede ver a Dios, el que vive en la impureza, en el desorden sexual, no puede comprender las cosas de Dios. En primer lugar, el compendio nos habla de la virginidad consagrada y el celibato como un modo eminente de vivir la castidad, porque estas personas, para entregarse más plenamente al servicio de Dios con un corazón indiviso, pues deciden no casarse y así se entregan en cuerpo y alma al servicio de Dios. Este es un modo de vida que ha existido siempre en la Iglesia, que además es el modo de vida escogido por Jesús, que vivía entregado al servicio del Evangelio y que nunca se casó. Por eso la Iglesia ha enseñado siempre la superioridad de este carisma de la castidad consagrada, que además indica la grandeza y belleza del matrimonio, porque, como enseña el Papa Juan Pablo II, citando también otras fuentes, el decir que la castidad consagrada es más eminente que la castidad en el matrimonio está engrandeciendo el matrimonio, porque si el matrimonio es una cosa hermosa, grande, querida por Dios, buena, y la castidad es superior, pues quiere decir pues que el matrimonio es bueno, y esto es un camino de especial consagración para vivir más libremente en el servicio de Dios. Y esto es una vocación que debemos valorar, que ha dado testimonio de una gran fecundidad en el seno de la Santa Iglesia, que debemos apreciar, fomentar, y que los jóvenes tienen que discernir si han recibido este don, si son llamados por Dios, si ellos desean abrazar este estilo de vida de virginidad consagrada. Luego, la mayoría son los que eligen el matrimonio como estilo de vida, casarse, formar un hogar, tener hijos, y entonces tienen que vivir la castidad conyugal, que quiere decir pues vivir en la fidelidad, no caer en el adulterio, que quiere decir que tienen que vivir esa intimidad sexual que es buena y santa en el matrimonio, pero de un modo sano y natural, según el modo natural del acto conyugal, y a la vez pues que sea abierto a la vida, sin separar el acto unitivo de amor y de comunión del acto generativo, es decir, que la contracepción no desfigure el acto sexual. De esto hablaremos en otro programa más detenidamente. Que sea una intimidad sexual y una vida conyugal guiada por el amor, no solamente por un deseo desenfrenado por el cual se utiliza al otro, convirtiendo el hecho conyugal en una especie de prostitución o de abuso del otro, que eso también puede suceder, ¿no? Porque dos personas estén casadas ya están libres de caer en usos desordenados de la sexualidad en los que se abusa del otro, lo cual pues es terrible y crea también grandes heridas en el seno de los matrimonios. Porque la intimidad de los esposos se debe vivir en el amor, en la ternura, en el respeto. Y el último modo de vivir la castidad es el de aquellos que todavía no están casados, pero que tampoco sienten una vocación hacia la vida consagrada, o que pues, la pueden sentir, pero todavía no han dado este paso. Entonces están en ese periodo de decisión, en el momento de decidir si quieren abrazar el matrimonio o una vida consagrada. También está el que quiere vivir soltero por algunas razones pues justas y convenientes, también puede decidir no consagrarse a Dios, pero vivir como soltero sin casarse, o porque no tiene la capacidad para casarse física o psicológicamente, o por otras razones serias que le hacen permanecer así en esa vida de soltería. ¿Y cuál es el estilo de vida de estas personas que todavía no están casados en lo que se refiere a la castidad? Hablamos de vivir en la continencia. ¿Qué quiere decir la continencia? Pues que como todavía no han entregado su vida en cuerpo y alma a una persona, pues no pueden tener intimidad sexual, tienen que esperar al matrimonio. Y en este sentido es importantísimo recobrar el valor de la virginidad vivida antes del matrimonio, de esperar al matrimonio. Porque es un valor muy importante que al perderse está haciendo un daño muy grande a la juventud y a la sociedad en general, a la familia, al futuro de los matrimonios, que si viven durante la juventud el noviazgo en un modo equivocado, pues eso les afectará también en su vida de familia y será para ellos un problema pues, serio. Por eso nos detenemos algunos minutos en este tema tan importante, donde el catecismo dice que los que están viviendo esta etapa del noviazgo deben esperarse el uno al otro, de modo que se reciban en el momento del matrimonio de un modo espiritual, en esa entrega de toda la vida, de que es el consentimiento matrimonial, y también se reciban en el cuerpo, en esa comunión física, sexual, que llamamos pues la consumación del matrimonio. Esto lo podemos entender un poquito mejor cuando establecemos un vínculo entre la virginidad física y la virginidad espiritual. Es decir, cuando comprendemos que el hecho de que el cuerpo sea virgen significa también que el corazón no se ha entregado todavía a nadie, que existe una virginidad física, genital, pero que existe conectada a ella una virginidad espiritual, que es ese depósito de amor esponsal conyugal que toda persona tiene y que tiene que ser entregado para encontrar esa plenitud en el amor que la persona consagrada entrega a Dios en el voto de virginidad, de castidad, y que la persona casada entrega al esposo. No le entrega solamente su cuerpo, su intimidad sexual, sino que entrega esa parte del corazón indivisible que podemos llamar amor esponsal y que es la parte más profunda del alma humana que no se puede compartir con ninguna persona, sino solo con ella. De modo que aquellos que no viven en la continencia antes del matrimonio, al entregarse a una vida sexual activa, están vaciando ese depósito, están agrietando ese depósito de amor esponsal hecho para entregarlo exclusivamente a una persona, y cuando llegan al matrimonio, ese depósito está medio vacío y entonces les falta esa capacidad de donación plena. Es decir, no es simplemente que estamos haciendo uso de nuestras facultades sexuales físicas, sino que también estamos de alguna manera derramando nuestra capacidad de amor y vaciándonos interiormente. No nos debemos engañar, porque el lenguaje del cuerpo expresa que lo que el cuerpo hace lo tiene que hacer el alma, que cuando el cuerpo se entrega se debe entregar el alma, y cuando no se entrega el alma, no se entrega la vida, sino solamente se entrega el cuerpo, al final se crea ese lazo pasional, sexual, sin que haya ese vínculo de amor verdadero. Por eso muchos piensan que se aman porque se sienten atados pasionalmente por esa convivencia sexual, cuando realmente su amor no ha madurado lo suficiente o, en algunos casos, ni siquiera existe, lo cual conduce al fracaso del noviazgo, al fracaso del matrimonio y a grandes heridas interiores que al final hacen que la persona sea desgraciada. Es cierto que muchos novios que viven la intimidad sexual teniendo relaciones prematrimoniales pueden argumentar que ellos no viven el sexo de un modo desordenado porque no han vivido nunca el sexo casual, el sexo totalmente libre, sino que ellos tienen relaciones porque son novios formales, porque están pensando en casarse, porque piensan que esta intimidad sexual les ayuda a quererse más, a conocerse mejor. Pero muchas veces, aunque verdaderamente exista verdadero amor, yo no lo dudo de que en algunos casos exista un verdadero amor en esa pareja de novios, sin embargo, no es una entrega verdadera, es una entrega falsa, porque, como ya hemos explicado, el cuerpo dice una cosa que el alma no puede decir, es decir, no es una expresión verdadera de amor pleno, porque el cuerpo está diciendo, tú me perteneces, pero realmente no se pertenecen. Y esto, aunque pueda parecer que tiene beneficios para la propia comunión en el amor, porque verdaderamente la unión sexual ha sido creada para la comunión en el amor, para el crecimiento en el amor, pero cuando no se dan los presupuestos necesarios, los fundamentos sólidos, cuando las personas no se han entregado mutuamente para siempre en el compromiso matrimonial, entonces fácilmente eso se convierte en un juego sexual que no conduce a la maduración, sino a que muchas veces se fundamenten las relaciones en el sexo, y aunque muchos no quieran que esto sea así, al final ese lazo pasional que hemos dicho les confunde, no les ayuda a discernir bien si realmente están hechos el uno para el otro. El noviazgo es una etapa fundamental de preparación para el matrimonio, y cuando se vive en la continencia y en la castidad, esto facilita mucho el conocimiento mutuo, la comunión en un amor espiritual que crece, y cuando alcanza su madurez, entonces ellos pueden casarse. No quiere decir que ya el amor ha alcanzado su plenitud, quiere decir que ha alcanzado la madurez suficiente para dar el paso al matrimonio, y que después, dentro del matrimonio, el amor tiene que seguir creciendo. Y hoy los jóvenes católicos y todos aquellos que busquen la verdadera naturaleza del amor tienen que ser capaces de romper los moldes de la revolución sexual. Hay que hacer una revolución distinta que nos está pidiendo el Papa Francisco. Tenemos que ser revolucionarios porque tenemos que cambiar las estructuras de pecado en las que vive sumergida el mundo moderno y que son causa de la crisis terrible que sufrimos, que vivimos en este momento. Romper los dogmas de los tiempos modernos y no ser esclavos de esa presión social que te dice: tienes que perder la virginidad lo antes posible, tienes que entregarte a una vida sexual desordenada, tienes que probarlo todo, incluso las prácticas homosexuales, para entender lo que más te gusta, lo cual es tu verdadera tendencia. No, uno tiene que ser fiel a su identidad sexual y vivirla en el respeto, en el amor verdadero y con esa tendencia hacia el matrimonio. Concluimos con un párrafo de la Declaración Persona Humana que nos habla de la moral sexual, de los problemas que hoy existen en este sentido. Puesto que la ética sexual se refiere a ciertos bienes fundamentales de la vida humana y de la vida cristiana, a ella se le aplica de igual modo esta doctrina general. En este campo existen principios y normas que la Iglesia ha transmitido siempre en su enseñanza sin la menor duda, aunque las opiniones y las costumbres del mundo se opusieran a ellas. Estos principios y estas normas no deben en modo alguno su origen a un tipo particular de cultura, sino al conocimiento de la ley divina y de la naturaleza humana. Por lo tanto, no se les puede considerar como caducados, ni cabe ponerlos en duda bajo pretexto de una situación cultural nueva. Estos principios son los que han inspirado las orientaciones y las normas dadas por el Concilio Vaticano II para una educación y una organización de la vida social que tengan en cuenta la igual dignidad del hombre y de la mujer, respetando sus diferencias. A este propósito declara que la bondad moral de los actos propios de la vida conyugal, ordenados según la verdadera dignidad humana, no dependen solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, que guardan íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación en el contexto del verdadero amor.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Tenemos en la línea a María Antonia de Móstoles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, sí quería hacerle una pregunta sobre las inteligencias que habló usted el otro día. Sí, y es que dijo que, que cuando se reza el rosario en comunidad, se gana indulgencia. Pero es que yo lo de en comunidad no lo entiendo muy bien. Quería preguntarle si era rezándolo en la iglesia con más gente o si también es, por ejemplo, rezándolo en casa con un miembro de una familia.
Sí.
Que si eso es comunidad.
Bien. Sí, sí, sí. Bien, pues hay que rezarlo en comunidad, quiere decir pues que haya dos o más personas, es decir, un grupo. Puede ser en familia, que es algo maravilloso, en casa, puede ser en la iglesia, puede ser una comunidad de vida religiosa que se reúne a rezar el rosario, puede ser dando un paseo a un grupo de jóvenes en la montaña. De cualquier modo, cuando se reza el rosario en grupo, se puede ganar la indulgencia plenaria, pero hay que recordar las condiciones. También hay otras prácticas de piedad que están premiadas con la indulgencia, como la visita o la adoración del Santísimo durante media hora, la lectura de la palabra de Dios durante media hora. Todo eso está premiado con indulgencia plenaria, con las condiciones de oración por las intenciones del Papa, de comunión, confesión, aborrecimiento del pecado, etcétera. Tenemos otra llamada. Rafael de Talavera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Padre, quería hacer una pregunta con respecto al programa de la semana pasada. Es que respecto a la unción de los enfermos, que para dar la unción de los enfermos, pues esa persona tiene que estar bautizada. ¿Cómo puede un sacerdote pues ver si está bautizada en ese momento cuando se le pide que le dé? ¿De qué forma se puede saber?
Bien, pues no se puede saber, porque si no se le pregunta a la persona, porque está consciente. Hoy en día, cuando suceden estas cosas de peligro de muerte en Europa, pues quizá todavía los sacerdotes tenemos la tendencia a pensar que la persona está bautizada, puesto que la mayoría en Europa se bautizaba desde hace pues siglos. Pero ya esta realidad empieza a cambiar y, por tanto, hay que tener cuidado y preguntarle a la persona, cuando es desconocida, si está bautizada, o alguna persona que la acompañe. Si la persona está inconsciente, no se puede saber. En ese caso, se le da la unción o la absolución bajo condición, intentando hablar a la persona al oído para que se arrepienta, se le da la absolución, y si se lleva el aceite o si puede en ese momento bendecir un aceite de oliva vegetal que haya por allí, pues se puede también hacer la unción, pues siempre bajo la condición de que la persona esté bien dispuesta. Dios lo sabe, nosotros hacemos lo que podemos y luego Dios con su misericordia hará lo demás. Bien, pues como ya es muy tarde porque el programa de hoy ha sido muy largo, les invitamos a seguir escuchándonos mañana en estos temas tan importantes sobre la virtud de la castidad. Y rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.